Las 19 horas del lunes en París, las 18 en tiempo universal, llegan las noticias a Radio Francia Internacional. Estados Unidos denuncia que 3 de sus navíos militares fueron amenazados por lanchas iraníes en el Golfo. La Casa Blanca advierte sobre el riesgo de un incidente peligroso, mientras Irán asegura que se trató de un hecho ordinario. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra cara a cara con los prefectos de las regiones más opositoras a su gobierno. El portavoz presidencial anuncia a RFI que la intención es buscar soluciones pacíficas a la crisis política que vive el país. En Kenia, el presidente Mwai Kibaki invitó a su opositor Raila Odinga a reunirse el viernes por primera vez desde la disputa por las elecciones presidenciales que dejó centenares de muertos según estimaciones divulgadas hoy. Paralelamente comienza a llegar al oeste de Kenia la ayuda alimenticia de las Naciones Unidas. En los próximos minutos desarrollaremos estas y otras noticias con Charlie Amadou en la realización y Julián Jaffrí en los controles técnicos. Les saluda Gerardo Lizardi. Estados Unidos denunció este lunes que 3 de sus navíos militares fueron amenazados el fin de semana por lanchas iraníes en una zona estratégica del Golfo y que estuvieron a punto de responder con fuego cuando las lanchas iraníes se retiraron. La Casa Blanca advirtió que una acción provocativa por parte de Irán puede desencadenar en un incidente peligroso, pero Teherán aseguró que se trató de un hecho ordinario. Informa para RFI Marcos García Herrera.
Nuevo incidente naval en el disputado estrecho de Hormuz, llave estratégica que separa las aguas del Golfo Pérsico de las del Océano Índico. La Casa Blanca ha estimado que se trató de una provocación iraní y advirtió a Teherán respecto a cualquier nueva operación del mismo género. Invitamos a los iraníes a que se abstengan de renovar este tipo de actos, declaró el vocero Gordon Jundrow. El Pentágono ha explicado en qué circunstancias ayer, cerca de las 5 de la mañana, hora local, 5 lanchas iraníes acosaron en aguas internacionales a 3 navíos de guerra estadounidenses, girando a su alrededor, lanzando paquetes al agua, y según el Pentágono, una comunicación radio daría a entender también que un oficial iraní amenazó con hacer estallar uno de los barcos de Estados Unidos. Solo cuando la artillería naval se disponía a repeler un eventual ataque, decidieron entonces las 5 lanchas, según CNN, pertenecientes a los Guardianes de la Revolución, dar media vuelta. Los observadores temen que Irán decida bloquear un día el estrecho de Hormuz en el marco de un hipotético conflicto sobre su programa nuclear.
Gracias, Marcos. Un informe de Marcos García Herrera. Y la denuncia de este incidente por parte de Estados Unidos ocurre antes de que el presidente George Bush parta en una gira por Medio Oriente para impulsar el proceso de paz entre israelíes y palestinos, una gira que comenzará oficialmente el miércoles. Desde Washington, el director del Instituto de Investigación Política para Medio Oriente, Grant Smith, explicó a RFI los objetivos de esta gira de Bush.
El propósito de mostrar que están reiniciando el proceso de paz y que tiene expectativas de los palestinos, tanto como los israelíes, es un propósito. El presidente Bush, casi por primera vez, señaló a los israelíes que las colonias ilegales ya no son aceptables y que empezó a poner presión sobre Israel casi por primera vez en todos sus años como presidente. Igualmente, la idea de visitar los territorios palestinos da mucha legitimidad a la idea que ese territorio en alguna forma se tiene que convertir en un país viable para los palestinos. Entonces, es un movimiento positivo.
En Irak, mientras tanto, un doble atentado suicida fuera de una agencia encargada de las mezquitas sunitas acabó con la vida de al menos 12 personas, incluido un líder sunita de un grupo aliado con Estados Unidos para enfrentar a la red terrorista Al-Qaeda. Pasamos a América Latina y en particular a Bolivia, donde el presidente Evo Morales prevé celebrar un encuentro en pocas horas con los 9 prefectos de su país, entre ellos 5 firmes opositores, en el que, según anuncian sus colaboradores, propondrá un acuerdo nacional para apaciguar la crisis política. La confrontación en Bolivia ha crecido en las últimas semanas en torno a la reforma constitucional promovida por Morales, que sus opositores desconocen, y la decisión de 5 regiones del país de aprobar estatutos autonómicos que son rechazados por el gobierno central. Las regiones en cuestión son Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba. El portavoz presidencial boliviano, Alex Contreras, explicó hace un tiempo a RFI, al micrófono de Braulio Moro, que el objetivo es encontrar una salida pacífica al diferendo.
El gobierno nacional ha ofrecido una agenda abierta que contempla diferentes temas que competen a las prefecturas del país como al gobierno nacional. Creemos que este diálogo debe ser abierto, transparente, sincero, para encontrar soluciones pacíficas, no violentas, para encontrar soluciones en torno a la unidad de un país como Bolivia y sobre todo para encontrar soluciones estructurales que estén contempladas en la constitución política del Estado y las leyes. El gobierno nacional es amplio, pero todo el debate, todo el diálogo debe estar acorde a la constitución y a las leyes vigentes en el país.
Era el portavoz presidencial boliviano Alex Contreras, que habló hace cerca de 3 horas con RFI. La 10ª audiencia del juicio contra el expresidente peruano Alberto Fujimori por violación de derechos humanos se suspendió sorpresivamente hasta el viernes debido a la inasistencia de su abogado César Nakazaki, según anunció este mismo lunes el juez César San Marín. Nos vamos a Kenia, donde el presidente Mwai Kibaki invitó a su opositor Raila Odinga a reunirse el viernes por primera vez desde la disputa por las elecciones presidenciales, que dejó centenares de muertos según estimaciones divulgadas hoy. Odinga, que habló de cerca de 1 millar de muertos, canceló la convocatoria a protestas nacionales sobre las elecciones que denuncia como fraudulentas, fraguadas por el presidente reelecto Kibaki, para dar una oportunidad a los mediadores que buscan una salida a la crisis. Paralelamente comienza a llegar al oeste de Kenia la ayuda alimenticia de las Naciones Unidas para apaciguar la crisis humanitaria desatada por la ola de violencia postelectoral, como informa para RFI Aida Palau.
Un convoy del Programa Alimentario Mundial debería llegar en las próximas horas a Kisumu, al oeste de Kenia, la ciudad más afectada por la violencia político-étnica que azota el país africano tras las elecciones generales del 27 de diciembre. Son 40 toneladas de víveres para 3.000 personas que necesitan desesperadamente ayuda. Kisumu es la tercera ciudad del país, bastión del opositor Raila Odinga, la más afectada por los mortíferos disturbios. Sobre la ayuda humanitaria para atender a los refugiados, escuchemos al portavoz del PAM desde Nairobi, Peter Smerdon.
More than 40,000 people have been reached, given food in the northern Rift Valley in western Kenya.
Hay más de 80.000 desplazados que van a ser atendidos en el oeste de Kenia, en el valle del Rift. Otros camiones están llegando para ayudar a estas personas y dar alimentos. Hay muchos cadáveres en las calles. La ayuda se está incrementando. Hoy mismo llegó un convoy del PAM a Nairobi desde el puerto de Mombasa, orillas del Océano Índico, y mañana llegarán otros a Eldoret, centro de operaciones para la distribución de alimentos.
El PAM, así como la Cruz Roja que distribuye los alimentos, espera que la calma relativa que reina en las calles kenianas se mantenga para que la ayuda llegue a todo el mundo. La suspensión de la manifestación del opositor Odinga, prevista para mañana, ayudará, según la ONU, a que se tranquilice la situación. Mientras, los cadáveres se siguen amontonando por las calles y la guerra de cifras entre el gobierno y los opositores ha comenzado. Odinga afirma que hay más de 1.000 muertos, mientras que fuentes oficiales rebajan a la mitad la cifra.
En La Haya, mientras tanto, el Tribunal Especial para Sierra Leona reanudó hoy, después de 6 meses de interrupción, el juicio contra el expresidente liberiano Charles Taylor, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad por controlar una milicia que mató y violó a miles de personas en Sierra Leona. Volvemos a Estados Unidos, donde crece la expectativa ante las elecciones internas que se celebrarán mañana en el estado de New Hampshire para que los votantes locales elijan entre los precandidatos republicanos y demócratas a las presidenciales de noviembre. Y la atención se concentra en buena medida en la interna demócrata, donde la senadora Hillary Clinton, que hasta hace unas semanas parecía invencible, enfrenta ahora el riesgo de una segunda derrota en pocos días frente al senador Barack Obama, que venció el jueves en las primarias de Iowa. Algunas encuestas atribuyen una ventaja de hasta 10 puntos a Obama sobre Clinton. Gustavo Morales, de la organización Vote Ahora en New Hampshire, explicó la importancia de la contienda en ese estado al micrófono de Marcos García Herrera.
New Hampshire es una primaria, y es la primera primaria en el país, y en esta participan todas las personas que están inscritas para votar. Entonces, el número de personas que participa va a ser mucho más alto que el de un caucus, que la asamblea partidista. O sea, la proyección en este momento para New Hampshire es que va a ser muy alta, yo diría como de más de 500,000 de personas que van a participar en las elecciones el día martes. La movilización ya ha estado ahí de antemano y ha sido principalmente por un trabajo muy por debajo de lo esperado de un presidente, de nuestro presidente George Bush. Los temas principales en este momento son el tema de la guerra con Irak. También está el tema de inmigración, está el tema de la salud y últimamente la economía, que se está poniendo un poco difícil.
Cerramos con un par de noticias breves. El reelecto presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, festejó hoy la Navidad ortodoxa como ganador de unas elecciones presidenciales en las que Occidente estima que triunfó la democracia pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición. Y en Italia, el primer ministro Romano Prodi convocó a una reunión urgente con sus ministros en Roma para analizar la larga crisis de la basura en la ciudad de Nápoles, donde hoy se registraron incidentes entre la policía y manifestantes. Tendrán más información sobre este tema después de estas noticias y después de esta pausa.
Radio Francia Internacional. El tema del día.
Lo presenta Mauricio Latorre.
La región y la ciudad de Nápoles continúan desbordadas por la basura. Más de 100.000 toneladas de desechos se amontonan en las calles, mientras que el gobierno se ha visto obligado a enviar al ejército para reabrir las escuelas. La ciudad vive una profunda tragedia de los residuos, como la denominó el presidente de la República, Giorgio Napolitano. En las calles, el paisaje es ni más ni menos que nauseabundo, pero el problema no es nuevo y mezcla inercia de las autoridades locales y los tentáculos de la mafia local, la temible Camorra, que controla toda la cadena de la basura. Lo hablamos con el diputado napolitano Pepe Cristófaro, del partido Refondazione Comunista.
En este momento se habla mucho de este problema, pero el problema está hace 10 años. Tenemos una dificultad muy grande y una responsabilidad política, porque en todos estos años, en 10 años, no tenemos un plano estructural para resolver el problema basura. Los lugares donde tenemos que coger la basura son plenos. Y tenemos una dificultad a hacer la recolección separada entre la basura seca y la basura húmeda.
El problema también es la intervención, digamos, de la Camorra, de la mafia, en el mundo de la recolección y del tratamiento de basura. ¿Cómo interviene en esta crisis?
Hoy, en este momento, el mercado de la basura es el principal punto donde se hace el mercado de la Camorra. Hoy el mercado de la Camorra es principalmente el mercado de la basura, más de la droga, más de las armas. La basura es un affare, un negocio, porque los criminales tienen todo el ciclo, la recogida, los transportes, todo está en las manos de la criminalidad organizada. Y en este momento tenemos por la calle muchos grupos de criminales que están luchando en frente de la policía para defender el mercado ilegal de la Camorra.
¿Cómo es que la Camorra llega a controlar todo el negocio de la basura y cómo es que se les escapa de las manos a las autoridades legales?
Porque este es un problema más general, porque tenemos en la ciudad de Nápoles, en particular en el sur de la Italia y en la ciudad de Nápoles, una presencia muy fuerte de la Camorra en toda la vida pública del país.
Cuénteme, ¿cuál es el problema, la emergencia sanitaria en la que se encuentra en estos momentos en Nápoles? ¿Cuál es la urgencia?
Tenemos la buena suerte que en este momento tenemos el frío. Si una situación como esta fue en el verano, la situación sería ben differente. Por buena suerte hace frío y hay una situación grave, pero no hay una presencia de epidemia.
¿Cuál es la solución que se baraja, digamos, en todo esto, teniendo en cuenta que la mayoría de los habitantes de Nápoles y de la región se opone a que toda esta basura sea enterrada en los basureros cercanos a la ciudad?
Tenemos, creo, la necesidad de hacer un plano estructural donde una parte de la basura efectivamente tenemos que enterrarla, una otra parte de la basura tenemos que reciclarla y una otra parte también de la basura tenemos que incinerarla. En este momento el problema è che no tenemos un lugar donde se puede enterrar, no tenemos la posibilidad de incinerar y no tenemos la posibilidad de recoger. Por este motivo, todas las posibilidades son en esta dificultad.
Es decir que no hay solución, hoy por hoy.
No, hay solución. La solución es un plano estructural para construir implantes donde se puede hacer la recogida diferenciada.
Pero para ahora, para sacar ahora, los 100.000 toneladas que existen.
En este momento creo que la única solución es abrir lugar donde se puede enterrar la basura. Y creo que en este momento la prioridad absoluta es la liberación de las calles de la ciudad de Nápoles y también de la provincia.
Entonces, tenemos... usted como diputado de la ciudad, lo que le pediría al pueblo de la ciudad es que acepte que parte de la basura sea enterrada en esos basureros.
Sí, tenemos que preguntar al pueblo este sacrificio. Esperamos que es la última vez, que en el futuro podemos tener un plano estructural para evitar una situación como esta, pero creo que en este momento la única posibilidad que tenemos es esta, es enterrar la basura en muchos lugares para liberar las calles en este momento.
Pero el problema de Nápoles no es solo local, sino también europeo, por las tasas de contaminación que se ha detectado en la región. La camorra, en efecto, trata en sus vertederos clandestinos productos peligrosos sin tener en cuenta las consecuencias para el medio ambiente. Y en ese sentido, la Comisión Europea inició una demanda contra Italia por el no respeto a la legislación europea en la materia de tratamientos de los residuos. O sea que para Roma, el problema de la basura desborda sus propias fronteras.
Radio Francia Internacional. Revista de prensa.
Mauricio Latorre nos cuenta ahora los temas más destacados sobre América Latina en la prensa europea de este lunes.
Se quiera o no, los flecos del caso Emmanuel siguen alimentando las páginas internacionales de algunos diarios europeos. El corresponsal en Bogotá del diario francés L'Humanité destaca que las familias de los rehenes de la guerrilla colombiana de las FARC esperan que el descubrimiento del hijo de Clara Rojas en un orfelinato de la capital no interrumpa ni la negociación para un acuerdo humanitario ni la mediación de Hugo Chávez, a lo cual el tabloide Liberación agrega que la madre de la abogada de Rojas está impaciente de ver a su nieto después de que las primeras pruebas de ADN despejaran las dudas sobre la identidad del niño. Le Figaro, por su parte, es más bien pesimista. Se aleja la esperanza de una pronta liberación de Clara Rojas y de la ex congresista Consuelo González, en particular después de que el jefe de la guerrilla llamara una ofensiva armada general contra el enemigo, es decir, el gobierno de Álvaro Uribe. De Uribe se ocupa en profundidad el semanario Journal de Dimanche. A pesar del fracaso de la liberación, el presidente ha anotado puntos a su favor, dice el enviado especial. Su objetivo era demostrar que las FARC no tienen voluntad para la paz y en ese sentido, opina un ex embajador en Francia, lo que pasó es un éxito para él. Y es que su relación con la guerrilla se basa en un odio visceral, asegura un sociólogo colombiano, a lo que el periodista francés agrega que desde su llegada al gobierno, su principal objetivo es combatir a las FARC, los autores de la muerte de su padre. Diga lo que diga, concluye, Uribe no negociará nunca y de cierta manera el fracaso del operativo Emmanuel le dio la razón. A todo esto, Hugo Chávez opta por el perfil bajo. En su programa Aló Presidente pasó de puntillas por el caso Emmanuel, según leemos en el español El Mundo. El presidente venezolano se limitó a mostrar su alegría por la libertad del niño, pero no criticó a las FARC por haberle ocultado que el chico ya no estaba en sus manos. En su lugar, Chávez cargó las tintas en el reciente cambio ministerial y una ofensiva para rectificar e impulsar sus planes socialistas. Por último, el país anuncia que la Iglesia Católica de Cuba pide un cambio político gradual en la isla, un cambio que es esperado con ansiedad según los obispos locales. El matutino español, por último, asegura que Argentina vive en la penumbra y que la crisis energética deja cientos de miles de personas sin luz ni agua en Nochevieja y Reyes y a la merced del calor sofocante que están soportando en estos días.
Tiempo de cultura en RFI con Conchita Penilla.
Actualidad cultural de este lunes que iniciamos con la amenaza que pesa sobre los globos de oro con el informe de nuestro corresponsal en Los Ángeles. Iremos después a Colombia al encuentro del escritor Héctor Abad Faciolince y su novela El olvido que seremos, para volver a Francia con el nuevo Zenit de Estrasburgo y despedirnos con el cantante italiano Adriano Celentano. Best performance by an actress in a motion picture drama, Kate Blanchett. Numerosas estrellas de cine y de televisión de Hollywood boicotearán la entrega de los premios Globos de Oro el próximo domingo 13 de enero, en solidaridad con los guionistas en huelga desde hace más de 2 meses. El informe de nuestro corresponsal en Los Ángeles, Charlie Pérez. Julie Christie, away from her. Jodie Foster, the brave one. Angelina Jolie, a mighty heart.
Estos serían algunos de los actores y actrices que no aceptarían su premio en la ceremonia de entrega de los premios Globos de Oro a entregarse el próximo 13 de enero. El Sindicato de Actores de Cine y de Televisión de Estados Unidos afirmó que parece haber un acuerdo unánime de que los candidatos a los premios Globos de Oro no cruzarán los piquetes de los guionistas para recoger el prestigioso galardón. El sindicato había hecho un llamamiento a las celebridades para que boicoteen la ceremonia en apoyo a los guionistas de cine y televisión, que están en huelga desde el 5 de noviembre. El sindicato de actores había dicho previamente que era una decisión personal de cada actor si quería acudir o no a la ceremonia, pero ahora parece que hay un amplio consenso entre los actores de boicotear los Globos de Oro. En un comunicado, el presidente del sindicato, Alan Rosenberg, afirma que parece haber un acuerdo unánime entre los actores de no cruzar los piquetes que instalarán los guionistas de cine y televisión en la entrada del Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, donde se celebrará la ceremonia de entrega de los Globos de Oro. El sindicato de guionistas aseguró que se mantiene firme en su posición de hacer piquetes en los Globos de Oro. Se piensa que unos 3.000 guionistas se concentrarán en la entrada del Hotel Beverly Hilton. La huelga amenaza el esplendor de la entrega de los Globos de Oro, que muchos consideran la antesala de los premios Oscar. NBC dijo que seguía adelante con sus planes de transmitir la ceremonia del 13 de enero, pese a la incertidumbre sobre cuántas celebridades podrían asistir. La Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, que entrega los Globos de Oro, indicó que estaba haciendo todo lo posible para solucionar la situación y llegar a un acuerdo con el sindicato, que de esta forma permitiera a los guionistas preparar el material para la edición número 65 de los Globos de Oro. Para el sindicato de guionistas, hacer excepciones a la huelga no serviría para avanzar en la obtención de su objetivo, según declararon sus líderes, aunque mantiene el sindicato su posición de continuar negociando. La disputa laboral entre guionistas y productores se centra en los ingresos que los escritores reciben por la venta de producciones en DVD y también por las emisiones de las producciones vía Internet. Ambas difusiones generan sustanciales ingresos para los estudios de cine y televisión. Será una semana intensa en negociaciones para tratar de salvar la entrega de los Globos de Oro. El mundo del entretenimiento y la cultura aguarda el desenlace de esta producción de la realidad. Desde California, Estados Unidos, para Radio Francia Internacional, Charlie Pérez.
Nos trasladamos ahora a Colombia a través de una novela, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, el libro más leído en Colombia en 2007 y que narra la vida del padre del escritor, un médico, Héctor Abad García, quien trabajó en la ciudad de Medellín en medicina preventiva y quien al final de su vida luchó por la defensa de los derechos humanos, lo que lo llevó a ser asesinado en 1987 por los grupos armados paramilitares de Colombia. Héctor Abad, autor también de Angosta, vivió un tiempo refugiado en Italia y ahora, de nuevo en Medellín, decidió por fin escribir entre el 2004 y el 2006 este homenaje a su padre con un título de un poema de Borges que encontró en el bolsillo de su padre cuando lo mataron. Sobre El olvido que seremos, al micrófono de Ivón Sánchez, Héctor Abad Faciolince.
El olvido que seremos se sale por completo de toda la línea anterior, porque dejo de escribir ficción y escribo un libro como si fuera una novela, lo cuento como si fuera una novela, pero saldo una deuda conmigo mismo. Desde el mismo momento en que matan a mi papá en 1987, yo, que soñaba con ser escritor aunque todavía no hubiera publicado, yo supe que algún día yo tenía que contar no la historia de su muerte, sino la historia de su vida que culmina en su asesinato. Pero para entender el horror de su asesinato, yo tenía que contar todo el proceso de una familia y de un ser humano con una actividad pública importante, un médico dedicado al trabajo social. Durante mucho tiempo, mientras yo escribía estos otros libros, muchas veces al año, yo diría que cada 2 o 3 meses, yo me sentaba a escribir la historia de mi padre, voy a ponerme finalmente a escribir una especie de biografía novelada de mi padre, y nunca me salía. O yo me conmovía mucho y no podía seguir porque la herida estaba muy fresca, o porque me producía una especie de locura, de dolor, o me salían páginas tan conmovidas y tan sentimentales que me parecían cursis. Mi papá era un personaje bueno, y escribir sobre un personaje bueno es muy difícil, y si además es tu padre, pues el doble de difícil, porque puede resultar muy sentimental. Entonces lo fui postergando y postergando por imposibilidad, por incapacidad de hacerlo, y me fueron saliendo canas y más canas, hasta que ya entendí que yo era mortal también, y que el único libro que yo tenía que escribir era esa historia que mi papá había escrito viviendo. Lo que entendí fue que no tenía que inventar nada, sino que bastaba contar las cosas tal como ocurrieron en nuestra vida familiar, en la infancia, y contarlas con esas mismas palabras de la infancia, en el lenguaje que se hablaba en mi familia, en el español de mi casa, en el español de mi región, de mi ciudad, de mi barrio, y contarlo con el menor número de artificios literarios posibles. Simplemente una historia cronológica, lineal, tranquila y ojalá seca y distante, sin tratar de convertir al personaje principal, que es mi papá, que es mi padre, en un santo o en un héroe, sino en un ser humano muy bueno y que hizo cosas muy importantes, pero sin endiosarlo.
El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, entrevistado por Ivonne Sánchez. Y en Francia, este fin de semana se inauguró un nuevo Zénith en Estrasburgo, la más grande sala de conciertos de Francia. Fernando Carballo.
En Francia, desde 1981, la palabra Zénith descendió de los astros del firmamento a los astros de la música popular. Ese año, el Ministerio de Cultura inauguró con ese nombre en el Parque de la Villette una sala de gran capacidad consagrada a los conciertos de rock y otros géneros musicales apreciados en particular por los jóvenes. Desde entonces, Zénith se ha convertido en una marca registrada y el Ministerio ha autorizado su uso en el caso de otras 14 salas. La última ha sido inaugurada el 3 de enero en Estrasburgo, capital de Alsacia y sede del Parlamento Europeo. A pocos metros de la frontera con Alemania, el Zénith de Estrasburgo puede recibir, cuando despliega todos sus módulos, un total de 10.000 personas. Su arquitecto, el italiano Massimiliano Fuxas, se ha especializado en la construcción de edificios destinados a grandes manifestaciones como la Feria de Milán y el Palacio de Congresos de Roma. El año 2000 adquirió notoriedad como director de la Bienal de Arquitectura de Venecia, para la que adoptó como divisa menos estética, más ética. Fuxas dispuso en Estrasburgo de un vasto espacio de 26 hectáreas ubicado a proximidad de autopistas y supermercados. Según sus críticos, la obra tiene el aspecto de un champiñón de color naranja que algunos creen semejante a la gorra de los controladores de trenes alemanes. Sus defensores afirman que el lirismo del arquitecto italiano se ha expresado con más gracia en la estructura que en la cobertura de la construcción. Otros destacan la claridad de la distribución de los asientos y la facilidad con la que los espectadores pueden desplazarse en los pasillos. Fuxas reafirma la calidad de su obra con una sentencia lapidaria: lo que yo descubro es que el Zénith finalmente no es solo arquitectura, sino sobre todo una escultura. En cualquier caso, su costo es de arquitectura, puesto que ni las obras de Miguel Ángel ni las de Rodin han alcanzado precios de 48 millones de euros por el edificio, más 30 millones por los alrededores.
Y celebremos los 70 años cumplidos este 6 de enero por el cantante, actor y cineasta italiano Adriano Celentano. Es así que nos despedimos con una de sus canciones emblemáticas, Azzurro, con el italiano Adriano Celentano.
E rideva di più.